Salus Play.
Fármacos contra la epilepsia. Las crisis epilépticas se producen por funcionamiento anómalo de los canales iónicos y las redes neuronales, originando un foco de actividad neuronal que emite descargas de forma paroxística, sincrónica y descontrolada. Una crisis o convulsión aislada debe diferenciarse de la epilepsia, ya que para hablar de epilepsia tiene que producirse crisis recurrentes. Los síntomas varían según el origen de las neuronas cerebrales que dan lugar a la crisis y pueden ir desde síntomas motores muy llamativos con pérdida de consciencia, crisis tónico-clónicas, alteraciones de las funciones somáticas no motoras, del olfato, vista, etc., o alteraciones de las funciones superiores, memoria, lenguaje, capacidad de comprensión, o incluso combinaciones de diferentes alteraciones. Es fundamental determinar el tipo de crisis para ofrecer un tratamiento adecuado, ya que muchos fármacos antiepilépticos solo son útiles para un tipo de crisis, no siendo eficaces e incluso estando contraindicados en otros. Los fármacos antiepilépticos actuales se clasifican en cuatro grupos según su mecanismo de acción. Primero, fármacos que potencian la inhibición mediada por los canales de sodio. Segundo, fármacos que inhiben los canales de calcio. Tercero, fármacos que potencian la inhibición del GABA. Y cuarto, fármacos que inhiben los receptores de glutamato. Algunos fármacos pueden tener mecanismos de acción compartidos, por lo que la clasificación se basa en el mecanismo de acción preferente. Fármacos que potencian la inhibición mediada por los canales de sodio. Se incluyen en este grupo fármacos que, actuando directamente sobre el canal de sodio, acentúan su inactivación potenciando de esta manera la inhibición de las células. Estos fármacos resultan útiles en el tratamiento de crisis focales y de crisis secundarias generalizadas, si bien algunos de ellos, por presentar otros mecanismos de acción, pueden ser utilizados en el tratamiento de las crisis generalizadas primarias, en general, tienen poco efecto sobre estas. Se incluyen en este grupo la fenitoína, carbamazepina, lamotrigina, lacosamida y ácido valproico. La fenitoína enlentece la recuperación del canal de sodio del estado inactivo al cerrado y de esta manera aumenta el umbral del potencial de acción. Además, impide que la crisis difunda a otras neuronas y actúan preferentemente sobre aquellos canales que se abran y cierren con mayor frecuencia, con lo que presenta cierta selectividad sobre aquellos que originan la crisis, con poco efecto sobre la actividad neuronal espontánea. Por ello, este fármaco es eficaz en las crisis generalizadas secundarias y es uno de los más utilizados tanto en crisis focales como en tónico-clónicas. En las ausencias no resulta de utilidad. Fue el primer fármaco que, sin tener efectos sedantes, tenía eficacia en cuadros convulsivos. Sus complejas interacciones con otros fármacos determinan su uso. Se une altamente a proteínas plasmáticas, más del 95%, y su inactivación es por metabolismo hepático, que es saturable. A dosis normales, su vida media es de unas 24 horas. Si se produce saturación del metabolismo, se incrementan los niveles plasmáticos, pudiendo aumentar el riesgo de efectos adversos, entre los que destacan ataxia, nistagmos, descoordinación, confusión, hiperplasia gingival, anemia megaloblástica, hirsutismo, aspereza facial y erupción generalizada. A dosis terapéuticas, se tolera normalmente bien. La hepatitis es una reacción adversa rara pero grave y no guarda relación con la dosis. Al igual que otros antiepilépticos, tiene efectos teratógenos, por lo que su utilización durante el embarazo debe estar sustentada en una adecuada relación riesgo-beneficio. Si se utiliza, puede ser necesario administrar vitamina K en la última semana del embarazo de forma profiláctica, así como administrar al recién nacido una dosis de vitamina K intramuscular. Se puede administrar por vía intravenosa con suero salino, ya que con glucosado forma precipitados. Si se administra por esta vía, es conveniente monitorizar la presión sanguínea, el ritmo cardíaco y controlar la respiración del paciente. Los fármacos que inhiben el sistema enzimático del P450, como el cloranfenicol, cimetidina o isoniazida, aumentan las concentraciones plasmáticas de fenitoína, mientras que aquellos fármacos inductores del P450, como la carbamazepina, harán que la concentración de fenitoína disminuya. La propia fenitoína es un inductor del sistema P450 y puede, por lo tanto, acelerar el metabolismo de aquellos fármacos que usen este sistema, como los anticonceptivos orales, los anticoagulantes o la levodopa, disminuyendo sus concentraciones plasmáticas y reduciendo su eficacia. Si se suspende la fenitoína bruscamente en un paciente con tratamiento anticoagulante, se pueden producir hemorragias a consecuencia del aumento brusco de concentración. El alcohol de forma aguda puede aumentar el nivel de fenitoína, pero su ingesta crónica los reduce. Resulta de gran utilidad la monitorización de los niveles plasmáticos para ajustar las dosis y valorar las posibles interacciones. La carbamazepina, aunque no guarda relación estructural con la fenitoína, ejerce su efecto por el mismo mecanismo de acción, por lo que tiene el mismo espectro de acción que el anterior, siendo el fármaco de elección en crisis focales. Inicialmente, la semivida de la carbamazepina se encuentra entre las 10 y las 20 horas, pero en tratamientos crónicos se acorta por la inducción del citocromo P450, lo que obliga a tomar varias dosis al día. Su metabolismo origina un metabolito activo de las 10-11-epoxicarbamazepina y que al parecer es también responsable de ciertos efectos adversos. A diferencia de la fenitoína, su metabolismo no es saturable, lo que puede representar una ventaja en casos de interacciones. Los efectos adversos están relacionados con las concentraciones plasmáticas, e incluyen mareos, ataxia, visión borrosa, diplopía y vértigo. Pueden aparecer también cuadros de confusión y agitación con más frecuencia en ancianos, con lo que habrá que extremar las precauciones cuando se utilice en personas de edad avanzada. También puede ocasionar efectos adversos de tipo gastrointestinal como náuseas o vómitos y diarrea o estreñimiento. Un número importante de pacientes experimenta elevación de las transaminasas durante el tratamiento. Efectos graves que pueden requerir la supresión de la medicación son la anemia aplásica o agranulocitosis, hepatitis y reacciones cutáneas graves, incluyendo el síndrome de Stevens-Johnson. Durante el tratamiento deben realizarse controles hematológicos periódicos y retirar el fármaco si produce una disminución de leucocitos. La lamotrigina, al igual que los anteriores, enlentece la recuperación del canal de sodio y tiene un efecto estabilizador de la membrana. Dado que su espectro de acción es más amplio que para otros fármacos de este grupo, es posible que tenga también otros mecanismos de acción. Constituye una alternativa útil a la fenitoína y la carbamazepina en crisis tónico-clónicas y crisis focales, y ha demostrado utilidad en el tratamiento de ausencias, constituyendo el tercer fármaco a elegir, tras la etoxusimida y el ácido valproico. Su vida media es larga y permite administrar una única dosis. Si se asocia con inductores, puede ser necesario dividir la dosis en dos tomas, ya que disminuye las concentraciones plasmáticas. Sus niveles pueden reducirse a la mitad o más cuando se combina con fenitoína, carbamazepina, fenobarbital o primidona, y aumenta al doble si se administra conjuntamente con ácido valproico. Los efectos adversos más habituales son sobre el sistema nervioso central e incluyen ataxia, vértigo, diplopía, mareo, cansancio y somnolencia. A nivel gastrointestinal puede originar náuseas y vómitos. El efecto secundario más importante son las reacciones cutáneas tipo exantema. La lancosamida es un antiepiléptico reciente cuyo mecanismo de acción principal es sobre los canales de sodio, aunque no se descartan otros mecanismos. Está indicada como tratamiento complementario de las crisis focales y es una alternativa a la fenitoína y a la carbamazepina, ya que presentan menores interacciones fármaco-fármaco. Los primeros datos de su utilización indican que los efectos adversos son dependientes de la dosis. Constituye una opción en pacientes con epilepsia que no responden a otros tratamientos. El ácido valproico o valproato tiene un mecanismo de acción pleitrópico, es decir, actúa sobre varias dianas moleculares. Una de ellas es sobre los canales de sodio, ralentizando su recuperación desde el estado inactivado. Además, también actúa sobre los canales de calcio tipo T y aumenta la concentración de GABA al aumentar su síntesis y reducir su degradación. Por todo ello, el ácido valproico es un antiepiléptico de amplio espectro y es uno de los más eficaces en pacientes con síndromes generalizados, con tipos de crisis complejas y en crisis generalizadas idiopáticas. Se utiliza también en el tratamiento de las ausencias si el paciente no responde a la etoxusimida y es una alternativa válida a la fenitoína y a la carbamazepina en las crisis focales. El ácido valproico es un inhibidor enzimático y puede dar origen a interacciones con otros antiepilépticos, por lo que antes de asociarlo hay que valorar las posibles interacciones. No existe correlación clara entre las concentraciones plasmáticas, el efecto clínico y la toxicidad. Por lo general es bien tolerado y es uno de los fármacos antiepilépticos que menos sedación produce. Los efectos adversos más frecuentes son de tipo gastrointestinal y otros relacionados con la dosis incluyen temblor, aumento del apetito, fragilidad capilar y pérdida de pelo e irregularidades menstruales. Aunque la hepatotoxicidad y la trombocitopenia son muy raras, se recomienda realizar controles periódicos de la función hepática y controles hematológicos. En ocasiones, su uso se ha asociado a encefalopatía. Fármacos que inhiben los canales del calcio. Hay dos grupos de canales de calcio sobre los que estos fármacos pueden actuar: los canales de calcio tipo T y los canales de calcio activados por voltajes altos, AVA. Los tipo T se despolarizan e inactivan durante la vigilia. Como hemos visto con anterioridad, existen la hipótesis de que las ausencias están provocadas por hiperpolarización paroxística de estos canales durante la vigilia, dando lugar a puntas y ondas propias en el encefalograma de este tipo de crisis. En consecuencia, los fármacos que inhiben estos canales se utilizan de forma específica en el tratamiento de las ausencias. Se incluyen en este grupo la etosuximida y el ácido valproico. Por el contrario, los fármacos que inhiben los canales ABA, AVA, tienden a tener efectos pleitrópicos, utilizándose principalmente en crisis focales con o sin generalización secundaria o en crisis generalizadas que no sean ausencias. En este grupo encontramos la gabapentina y la pregabalina. La etosuximida es el fármaco de primera línea para el tratamiento de las ausencias, no resultando eficaz en crisis focales ni en las crisis secundarias generalizadas, debido a su mecanismo de acción. Se absorbe bien por vía oral y de forma completa, y no se une a proteínas. Su eliminación es lenta, principalmente por metabolismo hepático, pudiendo tener una vida media de 60 horas. Sus efectos adversos incluyen alteraciones gastrointestinales como náuseas, dolor abdominal o vómitos, y alteraciones a nivel del sistema nervioso central, entre las que encontramos la letargia, temblor o ataxia. Una reacción adversa rara pero grave es la discrasia sanguínea. Interacciona con otros antiepilépticos, por lo que habrá que ser cautos a la hora de asociarlo. La gabapentina y la pregabalina son moléculas que guardan relación estructural con el GABA, y si bien pueden potenciar la acción del GABA, su acción principal es sobre los canales de calcio AVA. La principal ventaja de la gabapentina es que presenta pocas interacciones con otros fármacos, pero su eficacia es menor en relación con los demás antiepilépticos, por lo que no suele usarse como fármaco de primera línea. Se reserva para pacientes que no responden al tratamiento. En los que sí ha demostrado eficacia es en el tratamiento del dolor crónico, siendo esta su principal indicación en la actualidad. Los efectos adversos más comunes son somnolencia, mareos, ataxia y muy raramente leucopenia, plaquetopenia o exantema. No existe evidencia de efectos teratógenos. Respecto a la pregabalina, además de la inhibición de los canales de calcio AVA, presenta otras acciones y resulta de utilidad en el tratamiento complementario de crisis focales o en pacientes con disfunción hepática, ya que no se metaboliza en el hígado y presenta pocas interacciones con otros fármacos. Fármacos que potencian la inhibición mediada por el GABA. Los fármacos de los dos grupos anteriores presentan una buena correlación entre su mecanismo de acción y sus propiedades clínicas. Sin embargo, los fármacos que potencian la acción del GABA tienen efectos más diversos y no siempre intercambiables. Entre estos fármacos, lo que se usan en la epilepsia son las benzodiazepinas, los barbitúricos y la vigabatrina. Las benzodiazepinas, como hemos comentado en apartados anteriores, potencian la acción del GABA y tienen efecto ansiolítico, hipnótico, miorrelajante y anticonvulsionante. Algunas, como diazepam, midazolam o lorazepam, están indicadas para el tratamiento de crisis focales o tónico-clónicas, aunque debido a sus efectos adversos, normalmente, su indicación está restringida a atajar las crisis agudas. El clonazepam presenta una peculiaridad en su mecanismo de acción, y es que además de potenciar la acción del GABA, tiene la capacidad de inhibir los canales tipo T, por lo que puede ser útil en el tratamiento de las crisis de ausencia. De hecho, tras etoxuximida, ácido valproico o lamotrigina, el clonazepam es la cuarta alternativa para tratar las ausencias. De los fármacos barbitúricos, el único que se utiliza actualmente en el tratamiento de la epilepsia es el fenobarbital, que resulta de utilidad en las crisis focales y tónico-clónicas, pero no en las ausencias, pudiendo incluso empeorarlas, ya que tiene un efecto de potenciación sobre las corrientes del calcio tipo T. El fenobarbital se utiliza como fármaco alternativo y debido a la aparición de fármacos con mejor perfil beneficio-riesgo, su uso ha ido descendiendo en los últimos años. La vigabatrina es un fármaco reciente cuyo uso clínico está limitado por sus graves efectos adversos, especialmente a nivel visual. Se emplea en espasmos infantiles y en epilepsia focal, resistente a otros tratamientos. Los pacientes a los que se administra vigabatrina deben someterse a pruebas de valoración del campo visual antes y durante el tratamiento. Otros efectos adversos dependientes de la dosis son somnolencia, vértigo y ataxia, y en algunos casos alteraciones psiquiátricas, generalmente en pacientes con antecedentes. Dado que no sufre metabolismo hepático, presenta pocas interacciones. Se elimina por vía renal, por lo que hay que tener precaución en ancianos y pacientes con la función renal alterada, por el riesgo de aumento de los niveles plasmáticos. Fármacos que inhiben los receptores de glutamato. El glutamato es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central, por lo que su exceso de activación es una parte clave en la génesis de algún tipo de crisis. En modelos animales se ha observado que la inhibición de los receptores NMDA y AMPA de glutamato pueden inhibir la generación de la crisis y tener un efecto protector neuronal. Sin embargo, por el momento, los efectos adversos sobre el comportamiento que tienen estas sustancias hacen que su uso clínico esté muy limitado. El único fármaco de este grupo con el que no se han observado efectos adversos graves del comportamiento es el felbamato, aunque sí presenta efectos adversos como anemia plásica e insuficiencia hepática fulminante, que limitan su uso, por lo que únicamente se utiliza en pacientes que no responden a otros tratamientos. Por último, uno de los fármacos más recientes autorizados en el tratamiento de la epilepsia es la rufinamida. Su uso se ha aprobado para tratar crisis focales y crisis atónicas en el síndrome de Lennox-Gastaut. Su mecanismo de acción es el bloqueo del canal de sodio y a dosis mayores inhibe algunos receptores de glutamato. Su perfil clínico es similar al felbamato, pero por el momento no se han detectado reacciones adversas graves, por lo que puede constituir una alternativa de futuro.